Todo nuestro, aquí nos quedamos nosotros a seguir bailando con la más fea, Javier López Tofiño, que la más fea, digo, con todo el tema de la resaca electoral en Cataluña, porque anda que no tenemos tela que cortar esta tarde. Aquí con Ana Samboal, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con Luis Fernando Quintero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Las Navidades bien?
Yo muy bien, sí, la verdad, sí. La Navidad es una época bonita.
Pero es que yo a usted siempre le veo bien, da igual que sean Navidades, Semana Santa, verano,
es que
invierno, otoño. Y luego, ¿se ha cortado la barba por alguna apuesta o viene afeitado
pues,
de casa porque
pues
sí?
Estaba harto ya.
Porque digo, Luis del Pino no suele perder ninguna apuesta.
No.
¿No, verdad?
No.
Bueno,
alguna he perdido.
¿Las Navidades bien, Ana Samboal?
Bien.
¿En familia bien?
Seguimos en Navidad, en familia, fenomenal.
Hemos hablado mucho de política, Luis Fernando Quintero, en las cenas de Nochebuena y de Navidad.
Lo justito para no tener que discutir demasiado. Pero
bueno,
muy bien.
Yo voy a intentar estirar un poquito el asunto de la resaca electoral, todo lo que pueda, porque hay otros asuntos también muy importantes que quiero que pongamos sobre la mesa de la tertulia y que además quiero vuestra valoración sobre noticias que hemos conocido en los últimos minutos. Pero claro, de Cataluña tendremos que hablar. El pasado viernes escuché a Luis del Pino y la valoración tan optimista que hacía del resultado de las urnas, pero no sé qué opina del 21 de diciembre Ana Samboal y Luis Fernando Quintero. Y luego te dejo también Luis del Pino por si quieres hacer algún que otro análisis diferente.
Yo llevarle la contraria a Luis Fernando Quintero.
Entonces me gusta. Son épocas de desplazamientos, las Navidades, y tenemos consejos de la Dirección General de Tráfico, Sandra.
Y el mejor consejo es que no nos amarguemos la época más dulce del año. ¿Por qué? Porque es verdad que estamos en Navidad, tenemos buenos deseos, buenos propósitos. Además, hacemos muchas cosas para llamar a la suerte. Por ejemplo, dentro de unos días nos comeremos las uvas o, por ejemplo, brindaremos con el cava con el anillo dentro, que hay mucha gente que lo hace porque dice que da suerte. Y hacemos todo esto aunque no esté comprobado que nada funcione. Pero sí sabemos lo que funciona cuando viajamos. Y nos dice la DGT, ¿qué es lo que funciona? Planificar descansos, no hacer todo el camino del tirón, llevar el móvil cargado por si ocurre algún incidente, consultar la previsión del tiempo y preparar el coche para la climatología del invierno. Todo para que el viaje acompañe a la mejor Navidad. No te amargues la época más dulce del año, nos dicen desde la DGT. Así que nada, tomemos nota.
Tomemos nota de los consejos de la Dirección General de Tráfico. Nada, unos minutitos para la publicidad y a la vuelta comenzamos ya la tertulia con Ana Samboal, con Luis del Pino y con Luis Fernando Quintero.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Si lo que buscas es una peli para disfrutar estas Navidades con toda la familia, en Movistar Plus tienes El bebé jefazo, disponible bajo demanda para verla cuando quieras. La cinta nos cuenta la idílica vida del pequeño Tim, un niño de 7 años al que sus padres adoran y cuya felicidad se evapora con la llegada de un pequeño y a su entender malévolo y manipulador hermanito. Producida por DreamWorks y con una banda sonora compuesta por Hans Zimmer y Steve Mazzaro, esta película asegura un rato cargado de risas. Recuerda, El bebé jefazo te espera en Movistar Plus para que compruebes que sus deseos son órdenes. No te lo puedes perder porque lo tienes bajo demanda. Si es cine, es Movistar Plus.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Pasan 15 minutos de las 5 de la tarde, 15 minutos de las 4 si nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias, y estoy aquí, la mar de bien rodeada, con Ana Samboal, con Luis del Pino, con Luis Fernando Quintero y con Sandra León y con todos los oyentes que están al otro lado de la radio. Antes nos hemos tomado a las 4 de la tarde el Gastro Plus porque tenemos que digerir bien algunos de las noticias que tenemos planteadas encima de la mesa. Y antes también me he comprometido a estirar, en la medida de lo que pueda, el asunto de Cataluña. Pero es que no me resisto porque está Sandra León aquí que me está diciendo, oye, es que no sabes de lo que se está hablando ahora mismo en las redes sociales. Y el segundo trending topic del día es un palabra que se llama Tabárnia. Y veo que Libertad Digital, muy destacada está la noticia de nuestros compañeros de Tabárnia. Sandra, ¿nos puedes explicar a toda la mesa qué es esto de Tabárnia?
¿Qué es esto de Tabárnia? Es la pregunta que hasta ahora, Nieves, se hacen todos los medios de comunicación, ¿eh? Yo creo que en casi todos los periódicos hay un artículo para tratar de explicar qué es esto, Tabárnia, que al final no deja de ser un movimiento que lo que pide es que Barcelona y Tarragona se puedan separar de Cataluña. Hay una plataforma que se llama Barcelona is not Catalonia, que tiene una página web, y entonces, bueno, pues lo que ha empezado es a pedir que se pueda crear, que se pueda hacer un referéndum para decidir si ellos quieren aislarse de Cataluña, de una Cataluña independentista, puesto que dicen que las elecciones ha quedado demostrado que ellos son diferentes, porque a diferencia de lo que ocurre en otros puntos en los que se ve claramente una mayoría independentista, pues por ejemplo en Barcelona, su área metropolitana y lo que es buena parte de la línea litoral hacia el sur de Tarragona, se han teñido más bien de naranja. Entonces ellos también quieren un referéndum y así lo están haciendo costar en las redes sociales, a través de la página web que os decía de la plataforma y también a través de Chain.org, donde ya hay una recogida de firmas.
Que ha empezado hace nada.
Bueno, la verdad es que no sé cuándo ha empezado, pero sí sé cuándo han empezado a dar cuenta de ella los medios de comunicación, que es hace apenas unas horas, y a esta hora lleva ya más de 21.000 firmas, Tabarnia, la nueva comunidad autónoma.
Luis del Pino, esta noticia es tuya, ¿eh?
Bueno, mía, no, pero la comento. Bueno, yo creo que es una propuesta que simplemente consiste en vamos a darles de su propia medicina. Dicen que quieren independizarse, que Catalonia is not Spain. Pues oiga, Barcelona y Tarragona, es decir, Tabarnia is not Catalonia. Nosotros resulta que aquí hay una mayoría constitucionalista, no como en esas zonas del interior de Cataluña, donde son los nacionalistas son mayoría. Además, esas zonas del interior de Cataluña donde los nacionalistas son mayoría roban a Barcelona y a Tarragona, que aportan dinero y resulta que no reciben exactamente lo mismo. Por tanto, la República Catalana Independiente ens roba. Bueno, pues empezó a rodar esa idea ya hace el año pasado, ya alguien la avanzó, pero de repente ha cogido cuerpo, todo el mundo se ha hecho de eco de ella, y además pues uno la puede ver en muchas variantes. Hay una variante que sería la provincial, que Barcelona y Tarragona se separen, formen una comunidad autónoma aparte, que por supuesto seguiría dentro de España. Hay otra variante que es la comarcal, que sugiere partir Cataluña en tres, las comarcas donde han ganado los constitucionalistas, que son casi todas las de Barcelona y bastantes de las de Tarragona, pero no todas, formarían Tabarnia, el resto sería la República Catalana Independiente, excepto el Valle de Arán y otra comarca limítrofe, que eso sería pues como un enclave como Ceuta y Melilla, o se incorporaría a la comunidad autónoma de Aragón. Y entonces, bueno, pues ha empezado así un poco en plan risas, pero el caso es que ya hay quien está proponiendo que
haga,
¿por qué
cuerpo?
No lo hacemos.
Es que todo el mundo hablando de esto en Twitter, incluida por ejemplo Inés Arrimadas, que ha escrito un tuit y ha dicho: el nacionalismo defiende una Cataluña homogénea y choca fácilmente contra sus propias contradicciones, y se hace eco de uno de los múltiples artículos que circulan hasta ahora por la red explicando qué es Tabarnia y con un mapa en el que se ve claramente pues qué región sería la que se independizaría de esa Cataluña independentista.
Sobre todo porque si los del otro lado están en su realidad paralela, oye, pues los de este otro lado,
¿no?
¿Por qué no van a crear
a
su otra realidad?
Pues hombre, bueno, también podrá Tabarnia decidir, qué caramba.
Convivencia cívica ya en algunas ocasiones en estos estudios, simulando las balanzas fiscales, Ana seguro que se lo sabe también muy bien, una de las conclusiones que se sacaban es que si se emplearan entre provincias o entre ciudades los mismos criterios que usa la Comunidad Autónoma de Cataluña para pedir la independencia, es decir, nosotros aportamos a España mucho más de lo que recibimos, pues Barcelona en este caso aporta muchísimo más que todo lo demás de Cataluña a las arcas comunes de Cataluña, con lo cual también tendrían argumentos económicos para pedir la separación. De todas maneras, yo, por meter el dedo en el ojo, sí que me gustaría recordar. Estaba ahora, mientras hablábamos de Tania, recordando o repasando los votos obtenidos, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, tanto que se ha dicho de que ha sido la victoria de lo rural frente a lo urbanita. En Barcelona, la suma de Juntos por el Sí, Esquerra Republicana y CUP es superior a la suma de Ciudadanos, PP y PSC. Yo solamente lo dejo así. O sea, en Barcelona,
ciudad, municipio, es un caso muy especial, porque al fin y al cabo ahí radica la sede de la Generalidad. Entonces ahí tiene usted, pues en fin, mucho funcionario, mucha gente que depende directa o indirectamente de la propia existencia de la Generalidad, ¿no?
Sí, bueno, pero mucha gente esperaba y sorprendió, a mí mismo me sorprendió el dato cuando lo estuve haciendo la suma y la comparación, porque, hombre, en las elecciones en las que se suponía que iba a votar más gente, que la mayoría silenciosa se había hecho presente, que se había superado el 80% 1% de participación, hombre, pues precisamente uno de los sitios en los que más se esperaba. De hecho, el partido más votado de largo fue Ciudadanos en Barcelona, pero al final las sumas de separatistas y constitucionalistas, los separatistas terminan ganando también en la misma ciudad de Barcelona.
Pues lo que se hizo fue reproducir lo que ya sabíamos. O sea, votan más, pero la distribución de votos es la misma. Yo creo que, hombre, todo esto es interesante desde el punto de vista político, porque es toma de tu propia medicina, a ver cómo gestionas esto tú como Generalitat de Cataluña, ¿no? Un problema interno en el que mañana te venga a Barcelona y te diga, no, mira, es que estoy harta de que todos estos provincias de alrededor vivan de la actividad de Barcelona, cuando encima al mismo tiempo, por esas políticas que están haciendo, la están empobreciendo porque se están yendo las empresas, etcétera. Eso desde el punto de vista político. Ahora, a mí me parece que es un poco, siendo legal, que lo es, que una provincia salga de una comunidad autónoma por los cauces que estén fijados en cada uno de los estatutos de autonomía, siendo legal y siendo lícito, me parece un poco cómodo. Es como, bueno, pues no me gusta este país, pues me voy de él. No me gusta esta comunidad autónoma, pues me voy de ella. Oiga, pues tendrán que cambiar las cosas en la medida en que todos estemos de acuerdo en los cambios que hay que hacer para que vayan a mejor. Pero este de, pues si ganan los nacionalistas, me voy. Y si mañana gobierna Ciudadanos, que es lo que más se vota en Barcelona, vuelves. En fin, es un poco, no voy a decir que no es democrático, porque, insisto, está dentro de la ley y lo es desde ese punto de vista formal, pero hay que intentar establecer una forma de convivencia en la que todo el mundo pueda estar más o menos cómoda, el respeto a los demás, sí, claro.
No, de todas maneras yo creo que esto tiene, bueno, al margen de la seriedad o no, que yo sinceramente todavía no sé hasta qué nivel es una petición en serio o no deja de ser un juego que lo que hace es poner encima de la mesa precisamente esa contraargumentación al separatismo, que dentro de lo que son las fronteras de Cataluña la tenemos muy clara. Yo creo que se ve muy muy fácilmente, porque es la verdad que es una lógica aplastante, pero la sensación es que dentro de las fronteras catalanas esa lógica no existe, porque es verdad que hemos oído muchas declaraciones de gente, esas encuestas que hemos visto, miles de encuestas a pie de calle con el micrófono preguntando a los separatistas pues el por qué creen que los Jordis están en la cárcel, en fin, el por qué el 1 de octubre es ilegal y no lo ven, o sea, pero este tipo de iniciativas, insisto, al margen de que sean más o menos serias, la verdad que yo creo que pueden tener una parte positiva, un éxito, que sería el conseguir que esa contralógica que no parece quererse ver en Cataluña se empiece a ver, puesto que, como estamos viendo, hoy ha sido, sin lugar a dudas, uno de los asuntos más comentados y más compartidos en redes sociales, que más se está leyendo y que más vuelo está cogiendo. Todos los políticos catalanes, quien más quien menos, está haciendo un comentario sobre Tabárnia, y oye, ojalá que al menos con esta iniciativa empiece a cundir un poco, al menos las ganas de pensar en, oye, ¿por qué me están diciendo esto?
A mí me gustaría que los políticos de este país no se sumaran tanto al carro de los hashtags que triunfan en las redes sociales y que hablaran más de, bueno, pues de cosas que le preocupan a la gente, como por ejemplo hoy el tema de la equiparación salarial, y luego vamos a dedicar un capítulo especial a este asunto. Pero hablando de otras iniciativas que también están tomando mucho vuelo y que hemos conocido justo cuando comenzábamos este programa, esa iniciativa del Ministerio del Interior, lo que ha decidido hoy es que desde hoy y hasta el próximo 30 de diciembre, todos los efectivos de la Policía y de la Guardia Civil que estaban desplegados en Cataluña van a regresar a casa.
Pero se quedan 200 ahí.
Sí, se van a quedar
poco más de 200, sí, pero de Policía Nacional y de Guardia Civil.
Visto lo que hemos visto este fin de semana con la polémica de la cena de Nochebuena, para anunciar la medida hoy martes 26 de diciembre, a lo mejor lo podíamos haber anunciado el 22, digo, el 22, el viernes 22.
Fíjate, yo creo que no se trata de eso, ni siquiera de la cena de Nochebuena, que es verdad que había polémica y que se trata de decir, vamos a ver, ¿qué está haciendo usted en Cataluña? ¿Por qué necesita a más policía en Cataluña? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y qué han hecho allí? ¿Qué han hecho? Es que todavía el Ministerio del Interior no nos ha explicado nada de eso. ¿Qué han estado allí? ¿Un montón de efectivos por si acaso pasaba algo? Porque es que da la impresión de que eso es lo que ha ocurrido. Porque si tú pasas por las calles de Barcelona, la visibilidad que tiene Policía Nacional o Guardia Civil es nula. Entonces, que dicen, han estado allí en un banco por si acaso pasaba cualquier cosa y el Ministerio del Interior los tenía allí y no sabía qué hacer. ¿Cuánta seguridad necesita Cataluña y Barcelona? ¿Cuántos efectivos necesitan? ¿Lo necesitan a 2 meses? Bueno, pues entonces efectivamente tendrían que ir de otras provincias. ¿Lo necesitan para 5 años? Bueno, pues entonces la plantilla que hay en Barcelona de Policía Nacional, que la hay, y de Guardia Civil, tendrá que incrementarse porque la necesita para 5 años. ¿Qué funciones van a cumplir? ¿Cuáles van a cumplir los Mossos? Es que de todo eso yo sospecho que el Ministerio del Interior no tiene ni idea. Se ponen nerviosos, venga, vamos a sacar 2 barcos o 4 o los que haga falta, llevamos a un montón de gente para allá a pasar 2 meses allí o 3 o 5, a ver qué hacemos con ellos por si acaso pasa algo. Y como no parece que haya pasado nada, pues que vuelvan a casa. Pero mañana sí tienen que ir corriendo otra vez. No, oiga, ¿qué planificación tiene usted de seguridad en Cataluña y en cualquier otra provincia? Si tampoco hace falta que nos lo cuenten al detalle, yo entiendo que hay cuestiones que no se deben difundir, pero es que lo que las idas y venidas que hemos visto a Barcelona me da la impresión de que es como por si acaso.
La verdad es que echando la vista atrás, uno se acuerda del 11 de noviembre de 2014 con el primer referéndum que Rajoy prometió que no se iba a hacer y luego se hizo. Han tenido 3 años desde entonces, y uno analiza lo que han hecho desde que estallara esta última crisis ahí en Cataluña y te das cuenta de que en esos 3 años no habían trazado un plan, no habían hecho ningún tipo de previsión de escenarios de, y si hacen esto, entonces nosotros hacemos esto, para tal cosa necesitaremos tal, nada. Han improvisado continuamente, pero de la noche a la mañana.
Pero es que no la hicieron ni siquiera el 6 de septiembre, La hicieron cuando se fija la fecha del referéndum, porque si no el día 7 de septiembre tenías que tener un montón de policía en Barcelona.
Y no la hicieron tampoco para el 1 de octubre. Acordaos que todo el mundo que le preguntabas a Mariano Rajoy, el 1 de octubre no va a haber urnas. Y el 1 de octubre hubo urnas.
Las hubo. No, es todo un auténtico desastre. Entonces, claro, pues en ciertas cosas uno puede no planificar cuando solo te afectan a ti. Pero en este caso, donde has trasladado miles de efectivos, separándolos de sus familias, sometiéndolos a una situación con una presión social brutal, insultos, agresiones, ¿cómo puedes no planificar todo ese tipo de cosas? ¿Tampoco te importa la gente que de ti depende, que los mueves de acá para allá sin preocuparte de si les van a dar de cenar bien, dónde van a dormir? Es que es una sensación que al final dices, pues oiga, Rajoy resulta que no era ningún genio de la planificación. Rajoy es un maldito chapuzas más de los que hay en este país a centenares. Y dices, hombre, me parece que España se merece otra cosita, ¿no? Alguien que sea un pelín más profesional.
Y la comisionada de Mariano Rajoy, que ha sido la vicepresidenta, sí, Soraya Sáez de Santa María, que ha estado yendo y viniendo y que se nos dijo que tenía despacho en Barcelona.
Sí, pero eso es una mandada. Es decir, todo lo que ha hecho mal Soraya, que es todo. Pues la culpa la tiene el jefe,
sí,
que
pero
es quien
Rajoy ha delegado. Pero Rajoy ha delegado
antes
en ella.
Antes de la reunión del Consejo de Ministros los viernes, hay reuniones, pues por ejemplo, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, reuniones de distintos ministerios para planificar lo que va al Consejo de Ministros, como supone dar la orden de mandar 2.000 guardias civiles a Barcelona. Y en esas reuniones preparatorias se examinan los planes, se dice, vamos a ver qué necesidades vamos a tener en Barcelona o en Tarragona o en cualquier otro sitio, pues para una cumbre bilateral en Sevilla, para lo que sea, ¿qué necesidades vamos a tener? Pues va a ocurrir esto, esto y esto, para tenerle seguridad suficiente, ¿cuántos efectivos necesitamos? Estos, ¿qué amenazas hay? Estas, ¿y cómo podemos cubrirlas? Y se discuten 2, 3, 5 planes. ¿Y eso de quién depende? Pues de Interior, de Defensa, de Economía y de Exteriores. Se planifica, se llega a un acuerdo y hay un plan o dos que van a Consejo de Ministros y luego se decide. ¿Aquí se ha hecho esto? Cuando a la gente se le ha dicho un viernes, prepara la maleta que te vas el lunes y
no
cuando vuelves, pues igual dentro de 15 días, pero a lo mejor vuelves dentro de un mes. Aquí se ha hecho eso. Es que no se ha hecho. Entonces no es chapuza, es no hacer nada. Porque todavía si lo intentas y te sale mal, pues oye.
No, y sobre todo, ¿por qué se les retira ahora? Porque yo puedo llegar a entender dentro de la improvisación que, hombre, el 1 de octubre aunque hayas dicho que no va a haber urnas, al final va a haber urnas, puede haber tensión en la calle, todos lo sabíamos. Me figuro que inteligencia habría dado aviso de que estaba aumentando la tensión en las calles, pues llevas allí a todos los efectivos. No, no lo has hecho con planificación, lo has hecho tarde, pero bueno, tenías un momento puntual de tensión, llevas a la policía. Muy bien, tienes unas elecciones, como son las del 21D, a la vuelta de la esquina, no los vas a retirar para las elecciones, porque las elecciones, dependiendo de cómo salgan, nunca sabes qué clase de exaltación puede haber en la calle. Pues tienes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado adicionales allí desplazadas y las mantienes. ¿Por qué las retiras ahora? Que se hayan hecho las elecciones quiere decir que ya tengas un gobierno, que ya haya vuelto Puigdemont, que Junqueras esté en la calle como quieren los separatistas y que haya disminuido la tensión en la calle. Fernando Lázaro hoy en El Mundo advierte de que no está disminuyendo la tensión en la calle, sino más bien todo lo contrario. O sea, cuando todavía te quedan una serie de hitos importantes en Cataluña que pueden desatar momentos de tensión, que tienes que tener refuerzos encima de la mesa, retiras a los efectivos adicionales que tienen, es porque no han servido hasta ahora, porque no te van a servir en el futuro, o porque te has asustado por una foto de dos croquetas y un mejillón.
Le doy yo la respuesta. Pues porque tienen un grave problema de responder a preguntas. Porque claro, si deciden mantener allí a los efectivos, entonces la pregunta inmediata es: un momento, pero usted no había convocado elecciones para normalizar esto. ¿Quiere decir que no está normalizado? Porque tiene que mantener ahí unos efectivos alejados de su familia, alojados.
No es tan difícil. Hasta que se forme el gobierno, los mantengo aquí. ¿Ya está?
Otra más prosaica. ¿Hay con qué pagarlos?
No, amigo.
¿Hay para pagar lo que prometió el ministro? Otra todavía. ¿A qué han ido allí? ¿Cuántas horas de media han trabajado y cuántas trabajarían en sus destinos normales? Porque es que a lo mejor han trabajado la décima parte. A lo mejor.
No, bueno, y lo que decía Luis, que es que la presión que están soportando allí es para vivirla, ¿eh?
Yo y se supone
casos personales concretos con los que he podido hablar y es tremendo lo que están pasando allí, ¿eh?
Y se supone que el Ministerio del Interior tiene allí destacados a 17.000 policías, los mozos de escuadra. Se supone que dependen del señor Zoido. Se supone que valdrán para mantener el orden. Digo yo.
Se supone.
Claro, pero es que entonces, eso es mucho suponer, Luis, porque
claro, pero
ya
es
hemos
que no,
visto.
Pero es que no pueden asumir lo contrario, porque dicen, si dejamos aquí a los policías...
Obedecer que disuelvan a los mozos.
Es que es muy complicado, porque dicen, dejamos aquí a los policías hasta que se constituya el gobierno. ¿Y por qué los necesita usted? ¿No controla ya a los mozos? ¿Quiere decir que no se fía de los 17.000 que tiene ahí? ¿A qué espera para hacer limpia? Es muy complicado. Están prisioneros de sus propias contradicciones por no haber querido hacer las cosas bien. Es el problema de... Más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo. Bueno, pues el Partido Popular se está teniendo que poner ciento amarillo por no haberse puesto colorado en su momento.
El Partido Popular, el ministro Zoido, hoy se ha reunido con asociaciones de la Guardia Civil, con sindicatos de la Policía Nacional, precisamente pues para empezar a trabajar sobre un compromiso de Mariano Rajoy, creo que del año 2009. Que fue cuando Mariano Rajoy le preguntaron, oiga, señor Rajoy, cuando llegue usted al gobierno, ¿hará algo con la equiparación salarial de la policía y de la Guardia Civil? Sí, sí, me comprometo a ello. 2009, estamos en el 2017, y si no llega a ser porque Ciudadanos ha condicionado su apoyo a los presupuestos a que haya esta equiparación salarial, yo creo que el gobierno no hubiera hecho absolutamente nada. Hoy el ministro Zoido se ha reunido con policía y con Guardia Civil y les ha prometido que el día 16 habrá una nueva reunión en la que ya se pondrán cifras encima de la mesa y se empezará a hablar ya de la equiparación entre los cuerpos policiales. ¿Creéis que es manera de avanzar? ¿Creéis que el gobierno lo va a incorporar, como así se lo exige Ciudadanos, en los próximos presupuestos generales del Estado?
Si hay presupuestos, sí. ¿Por qué no? Pero tiene que haber presupuestos, ¿eh? Con un gobierno nacionalista en Cataluña, si es que se forma gobierno y Esquerra y Puigdemont se ponen de acuerdo, que yo tengo mis reservas, el PNV, al PNV le compensa, políticamente hablando, apoyar unos presupuestos de Mariano Rajoy?
Bueno, pero el PNV ya está medio atado con lo que ya...
No, el PNV dijo el gobierno que estaba atado con la firma del cupo para 5 años. Pero si estaba tan atado, ¿por qué no ha votado los presupuestos? ¿A qué condiciones su apoyo? A ver qué pasa en Cataluña. Hombre, todos damos por hecho que los va a aprobar, pero los presupuestos tenían que estar aprobados ya, y no lo están. De hecho, vamos a empezar el año con unos presupuestos prorrogados, o sea que el apoyo del PNV se da por hecho en el PP, pero en el PNV no, que es de quien depende.
O sea que todavía pueden seguir sacando y exprimiendo más de lo que ya lo han hecho.
O decirte, a mí políticamente no me conviene, si ellos ya han firmado el cupo para 5 años. Te pueden decir, a mí no me interesa, políticamente hablando. Señor Rajoy, no le apoyo los presupuestos. Y o llegas a un acuerdo con el PSOE, y que dudo que llegue, o...
¿Está usted diciendo que el señor Rajoy, ese inmenso negociador, ha soltado la pasta, no tenía atado que el PNV le apoyara los presupuestos?
5 años a cambio de apoyarle los presupuestos de este año y del pasado. Pero es que estamos a día 26 de diciembre. El presupuesto tenía que estar aprobado para entrar en vigor de forma automática el 1 de enero. ¿Va a entrar en vigor? No.
Bueno, pero es que no solamente el PNV le puso condiciones, también le puso condiciones alguna que otra Ciudadanos.
No, el caso es que no tenemos presupuesto. Y que el día 1 de enero no va a entrar en vigor el presupuesto. Y que tú solo puedes prorrogar los presupuestos durante un año. Porque si no, si los prorrogas más allá de un año, tienes que convocar elecciones generales. Vamos, que no puedes hacerlo. El presupuesto tarda en tramitarse 2-3 meses. Pongámonos en el mejor de los casos que tenemos presupuesto para abril. En el mejor de los casos. Pues a partir de ahí ya hablarán del sueldo de los policías, los guardias civiles y tal. Si
Ana, yo creo que sería un escandalazo que el PNV finalmente no diera el sí, ¿eh?
Bueno, pero si es que no lo ha dado y no ha habido ningún escándalo.
Bueno, pero lo ha dado en los despachos.
Ya, pero es que ahora mismo... Teníamos que tener presupuestos. Es que lo que es anormal es que el presupuesto no haya llegado ni siquiera al Congreso. Porque lo que dice la Constitución, esa Constitución de la que se nos llena la boca, es que el presupuesto tiene que estar antes de que termine el mes de septiembre en el Congreso de los Diputados para comenzar la tramitación parlamentaria. Y que te lo devuelvan al Gobierno, el Parlamento, porque no lo acepte, o que pase la tramitación, se rechacen las enmiendas a la totalidad y se negocien enmiendas parciales. Eso es la normalidad, y esas fechas están en la Constitución. Y ni se han molestado en llevar el presupuesto al Congreso, y aquí no ha pasado nada, pero no le han llevado.
Pero yo
no hay escandalazo todavía.
El problema es mucho que haya comprometido el Partido Popular con el gobierno del Partido Popular con el PNV. Si el PNV mañana dice, pues no te apruebo el presupuesto, ya me ha firmado el cupo para 5 años, no te apruebo.
¿Es lo que ha hecho?
¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a salir a los medios de comunicación a decir el PNV es desleal? Pues le ha dado la mayoría absoluta de nuevo al PNV
Ahora mismo es lo que ha hecho. El presupuesto tenía que estar aprobado
en
las dos cámaras. No está aprobado, es que ni siquiera lo han llevado. ¿Por qué no lo han llevado? Porque el PNV ha dicho, yo no te lo voy a apoyar. Si lo llevas, no te lo apoyo.
Yo quiero pensar que es porque el gobierno tenía en ese momento de la negociación de los presupuestos otros asuntos mucho más importantes encima de la mesa.
Vamos a ver,
como por ejemplo Cataluña.
Pero que no, es que el asunto políticamente hablando es Cataluña. Pero si tú necesitas un presupuesto para tomar decisiones políticas, porque tienes que pagar esas decisiones políticas, como mandar 2 barcos, un montón de seguridad y demás.
Lo que está diciendo doña Nieves es que nuestro gobierno es mononeuronal y mientras camina no puede mascar chicle.
Pero
entonces, está con lo de Cataluña, no puede hablar de lo
que... No hay más que echar la vista atrás y ver las declaraciones del PNV. El presupuesto no se lleva al Congreso porque el PNV dijo que no lo iba a apoyar. A ver qué pasaba con Cataluña, y en función de lo que pasara con Cataluña, el PNV lo apoyaría o no. Y entonces, como no lo iba a apoyar en ese momento, el presupuesto no se lleva en contra de lo que dice la Constitución que se tiene que hacer. De que antes de que termine el mes de septiembre tiene que estar el presupuesto.
Pero Mariano Rajoy quería convencernos de que la negociación buena es tú dalo todo y luego ya espera que alguien te apoya. Tú primero da. Y ha dado el cupo y lo ha dado con el dinero de todos los españoles, que hay que recordarlo.
Es que nos ha salido muy caro. Los diputados del PNV.
Se ha firmado el acuerdo para el salario mínimo interprofesional. hoy se ha firmado el acuerdo, ¿para qué? Pues para que los sindicatos...
Ya, eso no corre del presupuesto.
No corre el presupuesto, pero de nuevo... Pero no corre el presupuesto, pero ¿cuáles son los efectos inmediatos que podemos tener de cara a los próximos años, Ana? Pues que ese crecimiento tan bueno de empleo que estábamos teniendo, pues a lo mejor no sigue esa tendencia tan alta, igual se frena un poquito. Y eso son consecuencias económicas a posteriori. Y son compromisos que se toman ahora, ¿por qué? Pues porque la economía va muy bien y tenemos que contentar a todo el mundo porque la popularidad se nos está cayendo.
Es las elecciones. Es que ya en 2018... en el verano entramos en año electoral, y si no antes, visto lo visto.
Ya que habéis sacado tema electoral, y no me resisto a preguntaros, porque conozco la valoración de Luis del Pino, porque le escuché el viernes bastante optimista y diciendo que los resultados que habían arrojado las urnas el 21 de diciembre eran extraordinarios por la subida de Ciudadanos.
Segundo mejor resultado posible.
Pues segundo mejor resultado posible. Ana, decías que tú no tienes todas contigo de que al final Esquerra y Juntos por el Sí, Juntos por Cataluña, al final pacten y haya gobierno independentista, al final, ¿qué va a pasar?
Saber lo que va a pasar, yo creo que no lo sabemos nadie. Lo que se ve es que el pacto entre los separatistas va a ser complicado, porque todos quieren poner a su líder, luego Puigdemont, que es el que encabeza la lista, le guste o no, a los herederos de Convergencia. Es el que está adelante y querrá jugar su papel en todo esto, y es un tipo absolutamente imprevisible y al que hasta ahora le han salido bien las jugadas más rocambolescas. Y luego tienes un factor que es el de la CUP, que en las últimas elecciones autonómicas fue capaz de tener en vilo a los nacionalistas durante semanas, incluso echó a Mas del Parlamento y fue quien puso a Puigdemont de presidente de la Generalitat. Con lo cual, un pacto entre ellos no es fácil, aunque a mí me parece que es la única opción que tiene visos de llegar a puerto, si es que llega. Un factor que me parece muy positivo, yo ahí estoy de acuerdo con Luis, la subida de Ciudadanos y el hecho de que se visibilice como una gran fuerza constitucionalista con empuje, con ganas de hacer cosas, de plantar cara sin ningún tipo de complejo, a mí eso me parece muy positivo. ¿Existirían antes todos esos votos? Seguro. Pero que se visibilizara de esa manera tan contundente como lo vimos en estas últimas elecciones en Cataluña, me parece muy, muy relevante.
Luis Fer.
Hombre, yo sinceramente, nadie tiene una bola de cristal, pero bueno, es una tertulia, hay que mojarse. Yo creo que al final, aunque con dificultades, los separatistas conseguirán articular un galimatías que les permita gobernar. Me imagino que será, si no es Puigdemont, será algún valido o algún delfín de Puigdemont el que encabece el gobierno, y tendremos un gobierno separatista. Yo creo que mi duda está en cómo va a lidiar el gobierno con eso. No hay que olvidar que el gobierno tiene todavía el 155 encima de la mesa, que es la única pata de negociación que le queda con el futuro gobierno separatista, si es que sale finalmente de estas elecciones. Y yo creo que ahí es donde vamos a tener que ver qué es lo que sucede. Si Mariano Rajoy logra imponer lo que me temo que impondrá, que es firmamos lo que haga falta, cupo lo que queráis, más dinero, más competencias, lo que me digáis, pero a mí mantenedme esto tranquilito por lo menos 5 años. O sea, me tenéis que garantizar al menos 5 años de tranquilidad. Esa es mi sensación de por dónde pueden ir las cosas. En cuanto al resultado de Ciudadanos, me alegro mucho de que haya sacado. Creo que por fin se visualiza Ciudadanos como una opción real de partido que puede estar en ternas ganadoras, incluso en muchos gobiernos. Lo único que a mí me dejó muy decepcionado pues lo que comentábamos antes, unas elecciones en las que se supone que va a haber mucho más votante del que había normalmente, que ese votante era el que normalmente estaba callado, que no se atrevía a salir a las urnas a votar porque era constitucionalista, no era separatista. En realidad, si uno mira un poco las cifras, esos votantes no han sido más de 200.000 votos más para las opciones no separatistas, y Ciudadanos ha crecido fundamentalmente llevándose el voto que anteriormente votaba al Partido Popular y algo al PSC. Es de donde ha rascado Ciudadanos. Quiero decir con esto que yo no he visto que realmente estas elecciones me muestren que en Cataluña hay realmente una esa mayoría silenciosa de la que
es que tanto eso era el eslogan que nos habían contado la vicepresidenta.
Sí, pero
y
uno,
nos habían dicho no que recuerdo, a mayor participación
la frase es
más
de ella.
Constitucionalismo.
Bueno, quiero recordar una frase de Mariano Rajoy que me vino y me viene a la cabeza siempre que veo los resultados de las elecciones, cuando decía en uno de los mítines últimos: el Partido Popular va a ser decisivo en estas elecciones para la formación de gobierno y reto a quien quiera a que me discuta esta afirmación. Y ese fue su... Bueno, pues los resultados se lo discuten.
Que los mítines se dicen tantas cosas con tal de buscar el voto útil o el inútil o lo que sea.
Más de campaña electoral y el Partido Popular queda como extraparlamentario, pero vamos, sin ninguna duda. Vamos a ver, con respecto a la formación de gobierno, yo creo que no se va a poder formar gobierno, para empezar. Tienen los problemas judiciales. Vamos a ver si salen, si no salen, quién se puede presentar. Puigdemont desde Bruselas no puede hacer ningún discurso de investidura. Si viene aquí, va a tener que ir a la cárcel sí o sí. Sería un escándalo que le permitieran salir después de haberse fugado. Es decir, tiene una situación procesal muy complicadita. ¿Se podría poner a algún propio, algún mandado, algún testaferro, algún muñeco manejado por Puigdemont que se presentara por él? Pues eso tiene dos problemas. Uno, que, hombre, Junqueras puede tener que tragarse el orgullo y decir, venga, que sea Puigdemont otra vez, pero ya que le pongan a un propio, eso ya es más difícil de digerir por parte de RC. Por otro lado, la CUP ha dicho que ellos siguen apostando por el tema unilateral y, por tanto, solo apoyarán a quien lo haga. Y los votos de la CUP son necesarios, cuando menos la abstención. Entonces, tienen en su mano de nuevo condicionar el gobierno. Ya vimos cómo mandaron a Artur Mas al baúl de la historia e impusieron a Puigdemont. Y un último aspecto, el aspecto personal. Es que el factor humano cuenta muchísimo. Todos pensábamos, pues hombre, que Puigdemont sería una especie de continuación de Artur Mas, de alguna manera. Bueno, pues ha liado una de tres pares de narices. Y si Puigdemont mañana pone a un propio, resulta que el propio pues puede tener vida propia y puede tener ideas propias y puede decir, y ahora hago lo contrario de lo de Puigdemont, y nadie sabe por dónde van a salir los tiros. Entonces, en estos momentos hay un cacao tal que yo dudo muchísimo que puedan en ningún caso montar gobierno.
O sea, que tú te inclinas otra vez en otro escenario
electoral.
Vamos a junio
a nuevas elecciones, sí. Así que, querido Mariano Rajoy, no querías gobernar Cataluña, pues vas a tener que gobernarla.
Sí, bueno, es el presidente de las elecciones. Es que yo creo que nunca en ningún mandato ha habido tantísima convocatoria electoral.
Luego me gustaría comentar esas críticas del Partido Popular a Ciudadanos porque Arrimadas no se presente a una sesión de investidura.
¿Quién te dice a ti que claro, celebrando unas nuevas elecciones en junio no va a salir prácticamente lo mismo?
Pues puede ser.
Claro. Bueno, pues a diciembre. Yo veo más factible, claro, y al final lo que te demuestra es deja normalizarse la situación un par de años y convoca elecciones después. Fíjate. Después de invocar al artículo 155.
Eso es lo que haría alguien sensato, ¿verdad?
Hombre, veo más factible un pacto de Esquerra con el PSC, con los comunes y tal, si les dan... si les dieran en unas segundas
pues
elecciones.
Pero es que para eso alguien
votos,
tendría que abstenerse.
Un pacto entre los nacionalistas, porque los nacionalistas están pegando ahora mismo por los mismos votos.
Sí, se están pegando por los mismos votos, pero yo ahí veo, o sea, a diferencia de los escenarios que ya hemos visto en política nacional, con Podemos al final boicoteando un posible gobierno de Ciudadanos y el PSOE, Podemos nace para destruir al PSOE. Entonces, era lógico que aprovechara esa opción para tratar de triturar a Sánchez, que era lo que Podemos quería. Pero en el caso de la CUP, de Esquerra y de Puigdemont, los tres tienen el mismo objetivo. El que más visceral y más radicalmente lo pone encima de la mesa es la CUP, que es quien se ha salido con la suya en todo esto. Porque
pero la
puso
CUP no
a Puigdemont,
quiere ser presidente de la Generalitat. No quiere... Puigdemont y Junquera sí.
Sí, pero ¿la CUP qué quiere?
Ya, pero
la
uno
CUP
está
le da igual.
En
la
Bruselas
CUP lo que
y
quiere es que
Extremera.
Se declare la República Catalana y que es a donde ha llevado. Si todo esto al final han sido pulsos de la CUP que ha ido ganando al gobierno. Recordemos esas sesiones parlamentarias previas a las declaraciones en las que al final se reunía Puigdemont con la gente de la CUP y cambiaba la declaración que iba a hacer y que había filtrado ya los medios. Esto lo hemos visto.
Estás hablando de ideales políticos.
Sí, pero que
yo te hablo de
mismo objetivo,
sí, pero ¿verdad? No, sí, desde ese punto de vista sí, pero yo te hablo del tocar poder. O sea, yo creo que van a intentar pactar por todos los medios porque el tocar poder es muy importante, no solo en el hecho de yo soy presidente y mi partido está ahí. También es en el de los resortes que tienes y la gente que colocas y demás. Repartírselo entre Esquerra y Convergencia es complicado.
Pero si ya se lo han repartido, ¿no?
Sí, pero Convergencia, para mí, en mi opinión, desde fuera, por lo menos, ha marcado un punto y aparte con las con Puigdemont. De hecho, es como, oiga usted será el presidente, será el cabeza de lista y usted pondrá sus amiguetes ahí porque visto lo visto nos está sacando votos y le funciona, pero la política de pacto se la tengo que aprobar yo, porque esto al final, a Convergencia le durará lo que le dure, pero es suicida al final. Y esa política de pactos no la puede aprobar.
Sí, es suicida, pero en estas elecciones ha puesto un puño encima de la mesa.
No le ha salido bien a Convergencia. Le ha salido bien a Puigdemont, que es un tío que se ha fugado a Bruselas y está montando un
delito los días. Yo creo que todos teníamos los ojos así cuando vimos el resultado de...
Sí, en eso estoy
No sabemos si...
Nadie esperaba que ganara el Dioni de las Ramblas.
Desde luego. Y menos Esquerra Republicana de Cataluña, que pensó que con su candidato en la cárcel iba a dar mucho más... o iba a tener muchos más votos que con Puigdemont en Bruselas.
Es curioso la cantidad de consecuencias, porque... Lo que comentaba doña Ana Samboal de esa alternativa a la operación Roures, RC, Podemos, PSC, gracias al ascenso de Puigdemont, eso ha sido imposible, claro, por la bajada de RC. Es que tiene todo tales aristas, que la verdad es que está preciosa la situación, hay que reconocerlo.
Interesante. Preciosa yo no me atrevería a decir.
Casi hablaría de dramática, porque la verdad que...
me he dejado llevar por la Luis, periodística.
La situación económica que se abre ahora...
Es verdad que cuando llegas a trabajar por la mañana dices, el día está precioso, pero luego empiezas a desgranar los asuntos y dices, bueno, precioso informativamente hablando, porque al final España se va a la porra. Como nos quedan 3 minutitos para el boletín informativo de las 6 de la tarde, no quiero abrir el otro debate de la tarde, es si Arrimadas tiene o no, ya que es el partido más votado, por lo menos intentar formar gobierno o por lo menos intentar y llevar ella la iniciativa política en Cataluña. Hemos hablado aquí mucho de la policía, de la Guardia Civil y tenemos el reloj de la Guardia Civil, Sandra León.
Reloj de la Guardia Civil en exclusiva, edición limitada, con la bandera de España, ya lo saben, el emblema de la Guardia Civil en la esfera y el honor es mi divisa en la parte trasera. Todos aquellos que lo quieran pueden reservarlo en publipunto.com o llamando a este número de teléfono 902-182-192. 902-182-192 y además, si lo reservan ahora, recibirán de regalo una segunda correa de piel de ubrique junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta o en cómodas cuotas sin interés.
Es que imagínese, ahora que algunos todavía no han escrito la carta a los Reyes Magos, pedirle en la carta al rey Melchor el reloj de la Guardia Civil.
Yo tengo que decir, y Ana también lo sabe porque lo ha visto con Federico por las mañanas, ¿verdad? Ese reloj es una pasada.
Precioso. Eso sí que es precioso, Luis del Pino. Y no la situación de incertidumbre que se,
sí, señor,
nos ha planteado,
sí,
que se nos ha planteado en Cataluña. ¿Qué nos quiere recomendar?
Pues mira, os voy a recomendar también Securitas Direct.
También.
Porque en estas fechas dejamos mucho la casa sola. Uh-huh. Y eso tiene sus riesgos. Y Securitas Direct tiene esa alarma cero visión que está dotada con la última tecnología que interviene directa y remotamente para evitar el robo, generando esa neblina, esa nebulosa que al final impide que el ladrón pues pueda robar lo que pretende en tu casa. 900-130-900, Securitas Direct, 900-130-900.
Y llevo ya 3 Gastro Plus y a mí me dijeron los laboratorios Mundo Natural que con 1 y en su caso 2 era suficiente, pero ha venido el día que hay que comprarlo en la parafarmacia, en los herbolarios o en los laboratorios mundonatural.es. Nos vamos al boletín informativo de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y a la vuelta seguimos aquí con Luis del Pino, con Ana Samboal y con Luis Fernando Quintero hablando de más cosas en la tertulia, porque tampoco se me olvida que tenemos encima de la mesa que comentar el pacto antiyihadista. Mañana se reúne, mañana hay convocatoria del Ministerio del Interior y Ciudadanos quiere que no haya partidos observadores, quiere que Podemos esté fuera del pacto antiyihadista. Luego lo comentamos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
6 de la tarde, 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
En un día marcado por la previsión del Círculo de Empresarios, que espera una nueva oleada de fuga de empresas, hoy no ha habido cotización en bolsa, es decir, que no podemos saber cómo están los ánimos de los inversores después de esa incertidumbre que nos han traído los resultados de las elecciones del pasado jueves en Cataluña. De momento, lo que sí tenemos hoy es el balance de cómo les ha ido a los principales bancos a raíz del 1 de octubre. Javier López Tofiño, muy buenas
Nieves,
tardes.
Hola de nuevo, es el balance que está haciendo hoy, que ha hecho los cálculos de la Asociación Española de la Banca, que han dado a conocer los resultados del mes de octubre en concreto, marcado por aquella fuga de empresas y también en buena medida por la fuga de capitales. Las tres principales entidades de esta asociación, el BBVA, Sabadell y Santander, experimentaron una fuga de depósitos ya está cuantificada de casi 10.600 millones de euros durante octubre, coincidiendo con el referéndum ilegal y la declaración de independencia. El BBVA en concreto registró una pérdida de 6.060 millones de euros en depósitos en ese mes, pero explican que fue a consecuencia en este caso de operaciones de grandes corporaciones y de administraciones públicas, no tanto de particulares. Esta entidad es líder en cuota de mercado en Cataluña. La retirada de efectivos en el caso del Banco Sabadell fue de 1.873 millones. La dirección de esta entidad bancaria ya dijo que después de su cambio de sede social se consiguió revertir esa salida de capitales, y el Banco Santander también registró salidas de depósitos en ese mes por importe de 1.303 millones de euros. El Popular, por su parte, perdió 1.354 millones en depósitos en ese mismo mes. Hablabais en tertulia de la situación en el Partido Popular tras los malos resultados en Cataluña. El portavoz de este partido en el Congreso, Rafael Hernando, ha respondido hoy a las críticas lanzadas desde la Fundación FAES, que preside José María Aznar. Dice Hernando que los toros desde la barrera se ven de manera mucho más fácil. Pero entre las declaraciones de Hernando, atención, las más llamativas de la jornada son estas que ha dirigido a Inés Arrimadas. Dos años después, prácticamente, de que Rajoy rechazase intentar formar gobierno por encargo del rey Felipe VI, en el PP ponen ahora como ejemplo al actual presidente del gobierno y dicen que Arrimadas debería iniciar conversaciones para intentarlo al menos.
Y es que ha ganado las elecciones y que por lo menos lo tiene que intentar. Oiga, el señor Rajoy lo intentó. Fruto de ese intento es que hoy el señor Rajoy es presidente de gobierno. Si la señora Arrimadas dice que ya no quiere hablar con nadie ni está dispuesta a hacer nada por intentar hacer un cambio de gobierno en Cataluña, bueno, pues, oiga, yo la respeto, ya sé cuál es la mayoría aritmética, pero a veces las mayorías aritméticas pueden cambiarse.
Noticia de apertura a esta hora en libertaddigital.com. El ministro Zoido va a entregar en 20 días un plan para la equiparación salarial a policías y guardias civiles. El documento también incluye el compromiso, se lo estamos contando esta tarde, para adquirir nuevo material policial y mejorar también instalaciones. El portavoz de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, ha detallado en este programa en Es la Tarde ese camino hacia la equiparación en las nóminas con Mossos de Escuadra y Ertzaintza.
Nos ha prometido que va a existir una equiparación real en tres años, con lo cual esos 600, 800, ese 30% del que hablaba, 600, 800 euros de diferencia, en tres años los tenemos que ver plasmado nuestras nóminas. Y dice que un cuarto año puede existir para flecos.
Y también les estamos contando esta tarde el plazo máximo hasta el sábado día 30 para que policías y guardias civiles desplazados de forma extraordinaria a Cataluña regresen a sus centros de procedencia. Son unos 500 agentes aproximadamente los que seguían acuartelados en esos dos buques ante la situación inusual de posibles problemas de seguridad en Cataluña. La retirada, que según los sindicatos policiales era esperada desde hace semanas, fue una de las primeras peticiones que hizo Puigdemont desde Bruselas al analizar los resultados de las pasadas elecciones autonómicas. Buscamos también la última hora en el deporte. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Está disputando el tradicional Boxing Day en Inglaterra, un día festivo este 26 de diciembre, con fútbol de primera división. Han terminado ya dos encuentros interesantes. El Manchester United ha empatado a 2 en Old Trafford ante el Burnley y el Chelsea se ha impuesto 2-0 al Brighton. A las 6:30, Liverpool-Swansea. Mañana juega el Manchester City y ha terminado el partido del Tottenham. Un partido que ha ganado 5-2 el equipo de Pochettino, pero en el que ha pasado algo extraordinario. Harry Kane, el delantero local, ha anotado 3 goles, suma ya 56, uno más que Messi en este año natural 2017.
Gracias, Dani. Ya sabéis que estamos esperando a Bruno Nieves, esa nueva tormenta con fuertes vientos de más de 100 kilómetros por hora. Va a empezar a hacerse notar esta tarde, sobre todo en Galicia, ya lo está haciendo, también en el Cantábrico, pero va a afectar prácticamente a partir de mañana a toda la península en estas próximas horas, así que nos interesa también la incidencia que esté teniendo en las carreteras. Nos vamos al centro de pantallas de la DGT. Silvia Marcos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las principales complicaciones las encontramos hasta ahora en la Comunidad de Madrid. Tráfico en la entrada. Las principales retenciones están en las 6 en Torrelodones, Las Rozas y Majadahonda, y también complicaciones sentido salida en la 1 en Manoteras, tráfico lento también en la 3 hacia Rivas, hacia Madrid, hacia la carretera de Valencia, y también complicaciones en la M40 de Coslada-Vicálvaro sentido A3. En Cataluña, complicaciones complicaciones en la 2 en Barcelona, en Castellorgi, en ambos sentidos, y también en la 2 en Lleida, en Soses, en las dos direcciones. En la Andalucía, las principales complicaciones las registramos ahora mismo en Sevilla, en varios tramos de la S30, en la zona de la Esclusa, en ambos sentidos. Además de estas retenciones, tengan especial precaución con el viento en Lugo, en la 8 en Mondoñedo y en Granada, en la A92 en Guadalix. En el resto de las vías, total normalidad.
Cuidado con Bruno, Nieves.
Sí, cuidado con Bruno. ¿Y sabes quién es la siguiente? Carmen.
Ah, te iba a decir con la C, pero no sabía quién venía.
Carmen, la tormenta Carmen. Gracias, Javier.
Va a dar mucho juego esto de los nombres.
Va a dar mucho juego, tormentas. Efectivamente. Hasta luego. Y después de la información de la DGT, un consejo de la Dirección General de Tráfico, Sandra.
Un consejo de la DGT para estas fechas cargadas de buenos deseos, de nuevos propósitos, proyectos que ilusionan, todo eso para el año nuevo que ya está casi aquí. Por eso hacemos de todo para llamar a la suerte, las uvas, el oro en el cava y mil gestos más, aunque no esté comprobado que nada de esto funcione, pero también viajamos y ahí sí sabemos lo que funciona, nos dice la DGT. Planificar descansos y no hacer todo el camino del tirón. Llevar el móvil cargado por si ocurre algún incidente. Consultar la previsión del tiempo y preparar el coche para la climatología del invierno, para Bruno, por ejemplo. Todo para que el viaje cierre la mejor Navidad. Así que no te amargues la época más dulce del año. Es un deseo compartido de la Dirección General de Tráfico.
Oye, que llega Bruno, es verdad que empiezan a bajar las temperaturas y necesitamos todos la bomba de calor Toshiba. Hay que poner en el navegador, quiero un Toshiba, y te mandan un instalador a tu casa y tienes calor en invierno, frío en verano y agua caliente todo el año. Quiero un Toshiba. La solución para el bolsillo, además. Nos vamos un momentito a la publicidad y a la vuelta seguimos aquí con Luis del Pino, con Ana Samboal y con Luis Fernando Quintero, porque me interesa mucho analizar esas declaraciones que nos acaba de traer Javier López Tofiño, del portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, de Rafael Hernando, diciéndole a Inés Arrimadas que, como Mariano Rajoy, lo tiene que seguir intentando.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Y es que ha ganado las elecciones, y que por lo menos lo tiene que intentar. Oiga, el señor Rajoy lo intentó. Fruto de ese intento es que hoy el señor Rajoy es presidente de gobierno. Si la señora Arrimadas dice que ya no quiere hablar con nadie ni está dispuesta a hacer nada por intentar hacer un cambio de gobierno en Cataluña, bueno, oye, yo la respeto, ya sé cuál es la mayoría aritmética, pero a veces las mayorías aritméticas pueden cambiarse.
Luis del Pino, es que antes nos ha traído Javier López Tofiño este sonido de Rafael Hernando, y aprovechando que no estabas en el estudio, digo, por favor, David, ¿me guardas este corte para cuando esté Luis del Pino en el estudio, que quiero que lo escuche con atención?
Y esto lo dice el mismo partido al que pertenece un señor llamado Mariano Rajoy, que se negó a presentarse a una investidura porque no tenía los votos suficientes.
Y que le dejó todo el protagonismo en la vuelta a Pedro Sánchez.
Bueno, no. Se negó a presentarse, aunque que Zarzuela sacó una nota, algo
es verdad. Sí.
Acordaos, le dijo al rey, de ahí te quedas, que yo no me presento, aunque el rey le dijo, hombre, esa es la fuerza más votada, lo lógico es que te presentes. Y como en la segunda ronda volvió a lo mismo, le diría algo así como, majestad, ya se cansarán todos por aburrimiento y vendrán a buscarme. Pero no lo has intentado, Mariano, no, ya vendrán a buscarme. Cuando el rey designa a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez dice, creo que puedo tener opciones, tengo un pacto con Ciudadanos, esperaba la abstención de Podemos, el PP montaron en cólera, porque era lo último que se pasaba por la cabeza, que Pedro Sánchez fuera a ir a una investidura. ¿Y este es el partido que dice hay que hacerlo?
Hay que intentarlo, porque Mariano Rajoy lo intentó.
¿Con quién? Con la CUP, ¿no? ¿Tiene que intentar pactar con la CUP o con quién?
Sobre todo, ¿con quién se reúne? ¿Con el Partido Popular, que ha conseguido 4 escaños?
Claro.
Digo, aquí
con Puigdemont,
en la ronda, digo,
en Bruselas, y nada.
Por plasma, claro, te vas a Estremera a hablar con Junqueras, ¿no? Digo, ya,
vamos a recordar, tengo delante el comunicado del rey de ese día. En el transcurso de la última consulta celebrada con don Mariano Rajoy Brey, su majestad el rey le ha ofrecido ser candidato a la presidencia del gobierno. Don Mariano Rajoy Brey ha agradecido a su majestad el rey dicho ofrecimiento, que ha declinado. Fin de la cita, que diría Mariano Rajoy. Bueno, pues señor Rafa Hernando, repásese las informaciones, repásese este comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey y vuelva a recomendar a Rimadas que busque. Yo creo que esto es una desfachatez. ¿Han perdido los nervios o han perdido el juicio? Desde luego yo creo que les está haciendo todas estas reacciones un flaco favor, ya no solo en Cataluña, sino en el resto de España, porque a fin de cuentas da sensación de pataleta. Bueno, en primer lugar decir que Rajoy no era el que se examinaba cuando fue el que capitaneó toda la campaña electoral. Ahora dicen no, que la responsabilidad está en Arrimadas y están cabreados porque dicen que les han quitado los votos. Oiga, que los votos no eran suyos, que los votos es propiedad del señor que va a la urna y la deposita, y un día le votará usted y otro día, cuando usted no lo hace bien, vota a otro. Y en esta ocasión no le han votado a usted y tendrá que repasar por qué no le han votado. No tendrá que enfadarse porque Albert Rivera ha conseguido y Inés Arrimadas han conseguido ilusionar a más gente de la que lo han conseguido ustedes. Bueno,
hombre,
pues
la estrategia política, yo lo que creo es que tratan de dejarles en evidencia. Yo creo que el mensaje que subyace a ese comentario es: el voto a Ciudadanos no vale porque no va a intentar ni siquiera gobernar, no vuelvan ustedes
es
a votar.
Es darle
a
otra vez a Ciudadanos porque, como le lleva dando desde el jueves pasado, que ya no sabe.
Entra dentro de la lógica, entra dentro de la lógica. O sea, Ciudadanos es el que le puede quitar votos a las próximas elecciones municipales, autonómicas, generales o europeas.
Pero tú sigues dándole
muchas elecciones a la vuelta de la esquina. Entonces, se están pegando por el mismo espectro ideológico. Es normal que vayan a por ellos. Ahora, yo pediría, pues en fin, argumentos un poquito más elaborados, con un poco más de trasfondo político, un debate de valores, de ideas, lo agradecería muchísimo.
Un poquito de mesura y contención.
Sí, también. Sí.
Bueno, todavía nos quedan muchas jornadas para saber qué es lo que va a pasar finalmente en Cataluña. Por si acaso, Aegon, Sandra.
Aegon, ya saben que es un seguro de salud completo donde los haya por 32,95 euros al mes, 39.000 médicos de libre elección y hospitalización incluida. ¿Número de teléfono al que tenemos que llamar para contratarlo? 900-177-177.
Luis del Pino, muchísimas gracias. Ana Samboal, muchísimas gracias. Te dejo que te vayas a la redacción un minuto, pero vuélveme
aquí
pronto
estoy,
que tenemos aquí una cita pendiente.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.